Buenos días, Diego y oyentes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estoy buscando a ver qué opina el PSOE canario sobre la fiscalidad singular, sobre la financiación singular de Canarias, porque otros PSOEs de otras comunidades autónomas ya han salido a decir que están de acuerdo o que no están de acuerdo. El PSOE de Canarias no ha dicho nada, ¿no?
Que yo tenga constancia, no.
¿Y tú qué crees que van a decir? ¿O es que no se atreven a decirlo?
Claro, pero esto, vas a ver, esto funciona por barrio, ¿no?
Sí, como casi bien, todo, ¿no?
Dentro de un partido político hay tantas opiniones como, a ver cómo lo digo, suave, como...
Como narices.
Sí, 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 es que yo estaba buscando para ser políticamente correcto. En función de la tipología del líder, hay más o menos diálogo. Lo que los ciudadanos normales podemos pensar que pues, en los partidos políticos debe haber muchas opciones, digamos, opiniones para, pues, cuanto más opiniones, más democrático es el partido, incluso se pueden llegar a más soluciones efectivas para los ciudadanos, pero en otros partidos, y concretamente el Partido Socialista, y concretamente con el líder regional que padecen los socialistas, pues claro, es un líder que es un chiquilicuatre de Pedro Sánchez, hay que decirlo así, es un palmero más. Entonces, claro, aquí seguro que hay opiniones, pero se cuidan muy mucho de decirlas, evidentemente, como pasa en otros partidos, por ejemplo, o sin ir más lejos. Los partidos nacionales son bastante patéticos en este aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí vemos a don Manuel Domínguez, ¿no? Ese prócer que para contentar, me imagino que a la línea más dura, yo fíjese que dudo que sea de Feijóo, sino los aláteres que también tiene Feijóo ahí, que son los que gobiernan el Partido Popular, no el señor Feijóo, porque no puede. También, por ejemplo, con esto de la inmigración, ya ve, ¿no? O sea, todo el mundo, incluso el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que es quien se las ve con los socialistas en Madrid, por aquello que también tienen intereses, pues dice que hay un documento y que es bueno, incluso sale a la consejera y dice que bueno, que es aceptable, que el compromiso y tal. Pero don Manuel Domínguez, como toca ponerse en contra del Partido Socialista y le da igual que venga bien para Canarias, incluso para su socio de gobierno, que es Coalición Canaria, pues pone el grito en el cielo, mienten. Claro, es tan patético la política actualmente que ya le digo, ni en el PSOE ni en el Partido Popular hay un diálogo tendente a buscar acuerdos, a buscar lo mejor, incluso a escuchar opciones, porque, oiga, es que la pluralidad está en las soluciones a los problemas que tenemos la gente que pisamos las calles todos los días, pero ellos están a otra cosa. Ese es el resumen.
Pues la verdad es que a mí me llama la atención de que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha ganado las elecciones en Canarias en las últimas dos citas electorales, no se posicione, no haga declaraciones. No salga nadie a decir, mire usted, yo estoy muy contento con el régimen económico y fiscal y la financiación de Canarias y vamos a defenderlo. No sé, es decir, yo creo que hay que ponerse en un sitio, no se puede poner de perfil no. En algo tan importante como esto, ¿no?
Exactamente, no, tienen que ir todos a una. Recuerde que en la legislatura socialista, hablo de cuando Ángel Víctor gobernaba en Canarias, bueno, Ángel Víctor, eso es un decir, ¿no? Gobernaban algunos de sus socios, ¿no? Ángel Víctor gobernaba poco. Pero recuerde que cuando se planteaba desde postulados nacionalistas el tema de la defensa del REF, le costó, pero se puso al frente, ¿no? Porque ¿qué ha cambiado ahora? Que ahora es ministro. Y entonces todo el Partido Socialista se tiene que plegar a los intereses políticos y de preponderancia del ministro. Yo es que esas cosas, ¿usted entiende por qué nunca podré militar en ningún partido político?
Sí, sí, es complicado. Y además, si te militas en uno nuevo, después te lo cambian y te lo convierten en uno viejo.
Ah, bueno, claro.
En cero coma.
Sí, sí, no, claro. O sea, experiencia de esas, conozco mucha gente que la sufrió, ¿no? Y dice, pero bueno, pero si esto no es, esto no tiene nada. A cuando yo me afilié, esto ha cambiado, ¿no? O sea, es tremendo. Pero
es una pena.
Las cosas pasan.
Pero bueno, eso es yo en eso le doy la razón a Luis Pérez, que en este país hay una partidocracia que secuestra la democracia, ¿no? Yo en eso le digo que me gustaría que hubiese partidos muchísimo más libres donde realmente se pudiese militar para aportar. Sí, sí, sí. Y me encantaría, ¿no? Y eso está propiciado porque no hay una ley de partido que lo Exacto. permita.
Exacto, pero mire, nombró a Luis Pérez y me dio como un temblor.
No te gusta. ¿Eh?
Yo prefiero recordar que estos mismos postulados los tiene alguien mucho más cercano, a alguien al que digo públicamente lo aprecio mucho y lo quiero mucho, que a don Alfonso Soriano, Benítez de Lugo. Vale, don Alfonso Soriano se ha desgañitado estos últimos años de denunciar que no hay democracia en los partidos y que los partidos se juntan lo peor de la sociedad. Los trepas, los que no quieren dar palo al agua, los zampabollos, los que son muy liberales fuera del partido, pero cuando llegan a cargo público se vuelven ultracomunistas, ¿no? Y van a saquear las administraciones públicas, para ellos y para sus amiguetes. Esto es así. Y esto lo ha denunciado gente como don Alfonso Soriano, que lo tenemos aquí, que nadie le hace caso y demás. Pero para mí es un tipo que ha demostrado una coherencia política radical, ¿vale? Y una seriedad y un desempeño de la vida pública en su carrera fuera de toda duda. Eso hay que reconocerlo, ¿no?
Es otro de los referentes de la política canaria que también se tiene un poquito arrinconado, ¿no? Es decir, cuando van cumpliendo años y van teniendo la perspectiva de una vida por detrás y que tienen una autoridad moral tremenda en lo que dicen, pues además no tienen nada que perder, perdona, nada que ganar y mucho que perder, y se atreven a hacer comentarios, pues salen los politiquillos de tres al cuarto de la actualidad y los critican con una prepotencia. Y digo, pero es que no tienen respeto ni siquiera al know-how de una vida tan demostrada, ¿no? De que son personas con espíritu de servicio público. Bueno, esto es lo que estamos generando, ¿eh? Sí.
Claro, pero el problema es eso, o sea, debería haber eso, una ley de partidos políticos en donde, ¿cómo es posible que supuestamente unas organizaciones que fomentan el diálogo, que fomentan la democracia, después dentro de sus organizaciones son totalmente autárquicas, totalmente dictadores, donde se rinde culto a la figura del líder? Y por encima de eso no hay nada, no hay ni diálogo. Y es más, muchos los que quieren trepar ejercen la autocensura y tragan carros y carretones, ¿sabes? Y no pasa absolutamente nada. Y por eso hemos llegado al encanallamiento de la vida política que padecemos los ciudadanos. Pero nosotros, como siempre digo, los ciudadanos, la gente de a pie, los administrados, también tenemos una responsabilidad. Y es darles de lado. Nosotros sí que lo podemos hacer. Pero como también esa polarización, porque viven de eso todos, la fomentan y la gente cae, porque la verdad que el nivel de inteligencia en la sociedad actual es más bien cortita.
Oye, ¿qué pasó con María Jesús Montero y con Santos Cerdán? Que están como... Bueno, María Jesús Montero dio un espectáculo otro día en el Congreso importante de poligonera barata. De verdad que qué vergüenza me da a mí esa mujer. Las formas, tío. Yo no sé cómo nadie le dice algo, ¿eh?
Pues sí, es que lo vemos todos los días. O vemos al famoso, archifamoso Óscar Puente contestando de una manera impropia de un ministro de un gobierno de España a cualquier mindundi. Uf. Porque es que ya ponerse a la altura de contestar a determinados personajes de la vida política española ya tiene delito, ¿no? Pero hacerlo en los términos en los que hace muchas veces, en los que se dirige la señora Montero o el señor Puente a la oposición, aunque se lo merezcan, muchas veces se lo merecen, ¿no? Pero de una manera tan displicente, tan maleducada.
Pero que no están en la barra de un bar, Leopoldo, no están en la barra de un bar.
Claro, claro, pero es que eso, a eso es lo que hemos llegado, que no pase nada. Yo muchas veces me pregunto, ¿en las cámaras o en los plenos de los ayuntamientos no hay un reglamento de funcionamiento?
¿No hay un
reglamento de buena forma? Claro que lo hay, es que lo hay. Lo que pasa es que nadie lo aplica porque en un lado y en otro, como están al frente y ostentan la presidencia, hacen lo que les da la gana. Y eso es lo que no puede ser. Y como a los partidos políticos, a todos, todos tienen elementos de los que uno se tiene que avergonzar, que mienten, que insultan, que no ponen en práctica lo mínimo, la cortesía parlamentaria, pues tenemos los espectáculos que tenemos. Yo entiendo que ya simplemente por ostentar un cargo público, alcalde, concejal, y me voy hasta un ministerio, tienes que guardar la forma. Y puede ser, el problema de esto es la cultura, ese es el tema, la cultura. O sea, se puede ser tremendamente hiriente, machacar a la oposición si quieres, empleando pues la sátira, la ironía, que hay momentos en la vida política, me voy a lo mejor muy atrás, ¿no? Pero usted recuerda aquellos debates, o ha tenido acceso a alguno de la Primera República, incluso, fíjese lo que le digo, en donde era un lujo escuchar unos debates parlamentarios. Yo que hice crónica parlamentaria en los 90, crónica parlamentaria aquí en Canarias, obviamente, desgraciadamente para mí no me han dejado salir, era un placer ir a un pleno del Parlamento de Canarias, porque uno disfrutaba, a la gente que nos gusta el debate político y la oratoria, disfrutaba al oír a, por ejemplo, el señor Beite, al señor Olarte, fíjense, no voy más atrás.
Había muy buenos debates en el Parlamento Canario en esa época,
Había nivel, había un cierto nivel, pero es que hoy en día, es que usted entiende que alguien que vaya a votar a favor de una propuesta tenga que leer su intervención, pero leerla literalmente, es decir, le quitas el papel y se quedan en blanco, no son capaces de argumentar
pero Leopoldo, si leen hasta las respuestas a las preguntas.
Bueno, por eso.
Es flipante.
Es que es tremendo. Y si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de alguno de estos politiquillos, yo que he tenido la suerte de trabajar en el tema de comunicación con algunos de ellos, muchas veces le dicen, bueno, exprésame en dos párrafos la idea para yo desarrollarla, para argumentar, para hacer un discurso, para tal. No son capaces.
Yo me estaba riendo, digo, chico, se ha puesto contra la pared. Dos frases seguidas.
Sí. Bueno, es que es eso. Es que hay analfabetos funcionales. O sea, que podrán tener sus carreras.
Que tienen todos sus derechos, pero que sean parlamentarios. ¿Sabes? Los analfabetos funcionales tienen todos sus derechos. Pero que sean parlamentarios es lo que es preocupante, ¿no?
Evidentemente, ojo, porque habrá mucha gente que nos esté viendo y diga, no, oiga, ¿y por qué tiene que tener una carrera universitaria para ser parlamentario? No, pero hombre, un poquito despierto, que pueda mantener una conversación dentro de unos parámetros de un cierto nivel cultural, pero es que no lo hay, pero muchas veces pasa lo siguiente, que toda esta gente se rodea de muchos asesores, que son totalmente analfabetos. Aquí sí son analfabetos, o sea, no tienen formación, no tienen trayectoria vital ni laboral en absoluto, y de repente los ve en el Parlamento de Canarias cobrando sueldos cercanos a los 3.000 euros y dice, pero bueno, ¿y este señor asesora de qué? Pero si no es capaz de ir a un supermercado y hacer una compra.
Oye, y para acabar, que vamos apurados. Brevedad te pido. ¿Conoces el incidente del Parlament de Balears, de las Illes Balears de ayer, con el señor de Vox, presidente del Parlamento, expulsando a las dos miembros? ¿Te dice miembros, no?
Yo creo que miembros, pero bueno.
lo dicho de cachondeo, porque tiene WhatsApp. Las dos mujeres miembros de la mesa, por exponer fotografías de víctimas republicanas del franquismo. Estamos en el año 2024. Esto es necesario.
Pero usted dice que es necesario exhibir
todo en general, exhibir la foto en un parlamento, en la mesa, que hay normas para, oye, los diputados, pues sí, sacan una impresora como Rufián, sacan una foto como puso de moda los nuevos gobiernos, los nuevos partidos,
una piedra,
lo que quieran, ¿no? Pero en la mesa del parlamento hay unas normas, en la mesa.
Sí.
Y usted es diputado, pero también es mesa, entonces sus compañeros lo ponen en sus atriles, pero usted aquí en la mesa no puede poner nada, porque esto es institucional. Nosotros somos representantes.
De todas maneras, por lo que he oído, no me he leído el reglamento de la Cámara, pero por lo que he oído, y no ha sido rebatido, no hay una norma en concreto que diga que no se puede exhibir cualquier pancarta, fotografía o lo que sea, ¿no?
El respeto al presidente, aunque sea de un grupo parlamentario diferente. Si todo esto es el espíritu generalizado, ¿no? Es decir, de no reconocimiento de la autoridad que nos hemos dado a nosotros mismos.
Ah, bueno, claro. Sí, claro.
La forma en general. Un respeto, sí, no pasa nada. Si es que, que usted que gana, pierde votos, gana votos, esto siempre es lo mismo.
No, esto es panfletarismo.
Total.
Por un lado y por otro. ¿No? Porque, ojo, yo voy más allá, ¿no? O sea, el respeto que se le debe tener a las víctimas de un genocidio, ¿vale? Simplemente por el respeto que se debe tener, no las exhibiría de esa manera desde un punto de vista claramente partidista, ¿vale? Entiendo que la situación, a lo mejor, se podía entender, porque lo que estaban discutiendo era que pues estos radicales quieren cargarse el tema de la memoria histórica, que me parece bueno, están en su línea de frentismo, de negacionismo, hasta el punto de rozar el terraplanismo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero a eso lo discuto, pero lo que es intolerable bajo cualquier manera de ver es que el propio presidente eche mano del papelito que tenía
todo un disparate
y lo rompa.
Todo un disparate.
Porque para eso, si fueran inteligentes, porque esta gente es la mayoría, que también supuestamente tienen sus estudios universitarios y demás, la mayoría, ¿no? Que hay que mirar muy
bien. Para ser animal no hace falta tener una carrera, se puede ser animal también teniendo una carrera.
Claro, pero lo que está fuera de lugar y lo que con poca inteligencia ha motivado a este señor es que arranque y rompa.
¿De qué forma? Con un punto violento espectacular, siendo presidente del Parlamento.
Claro, porque para eso se manda un ujier, que para eso están los ujieres, ¿no? Oiga, mire, retire a esta señora de aquí que ha faltado a las indicaciones de la mesa. Y no hubiera pasado nada. Y bueno, hubiera sido también un medio espectáculo, pero no, digamos, la inquina, el odio que manifestó este señor al arrancar pues esa foto y romperla. O sea, que también me parece un acto moral tremendamente reprobable, ¿no? Pero claro, el problema es ese, que estamos en el espectáculo, y entonces como estamos en el espectáculo, tanto vale según seas más, digamos, cuando te salgas más de las normas de convivencia, o bueno, eres más famoso, pues no, o haces más mérito para que en el partido te pongan más arriba.
Política viral.
No puede ser.
Hay que convertir los vídeos en virales, sea como sea.
Exactamente, y eso es lo que yo discuto, de un lado,
por
supuesto, porque hay una utilización partidista de unas víctimas que nos digan, si alguna gente estará escandalizada de lo que digo, y por otra parte, el nulo respeto a la memoria, precisamente, que es lo que ellos se querían cargar, y creo que se cargaron, en definitiva, porque hay que recordar, o sea, el tema de la memoria histórica es un tema superado en muchos países que vivieron atrocidades.
Y si aquí quisiéramos, lo superaríamos. Pasa que es que hay quien no le interesa que eso se supere.
No, también.
No le puedo,
también
tengo que dejar.
El problema está en que en su momento, en muchos países europeos, se digirió este tema. Y en España no. Y en la época democrática, hay que decir todas las cosas, se intentó ocultar sin reconocer. Es que hay que olvidar. No hay que olvidar, porque nos guste o no nos guste la República, y se cometieron muchísimos atrocidades.
Sí, Leopoldo, pero esto no tiene que ser tema político, esto tiene que ser un reconocimiento de las víctimas, punto y pelota. Vamos a arreglar el tema y se acabó. No puede ser un argumento político de debate. No, eso no puede ser.
Claro,
y seguimos haciendo.
Claro, pero...
Te tengo que dejar, Leopoldo, que son y 35, y hoy tenemos un programa súper mega corto, que nos tenemos que ir tempranito. Así que la semana que viene volvemos a pelear.
El problema es que no se ha hecho.
Pues ya va siendo hora que lo hagamos.